El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos buscando la comunión, la enseñanza, para poder crecer en fe, en esperanza y amor. Queremos platicar con ustedes algo que le hemos puesto enseñando a servir. Y leemos en el libro de Proverbios, capítulo 22, este consejo que Dios nos da como iglesia. En este sentido, es a los padres que tienen un hogar formado y que tienen hijos, que los van a preparar los padres para ir al mundo a pelear la batalla de la fe. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Este fin de semana nos tocó con hermano Mario estar en Chimaltenango. Fue una fiesta porque la congregación de Chimaltenango pues no nos había invitado para estar con ellos. 2 días generalmente íbamos y regresábamos, pero el día viernes tuvimos una asamblea en un salón, quizá habían unas 200, 250 personas, y pudimos compartir sobre la necesidad que nosotros como iglesia tenemos de educar, de instruir a nuestros hijos. Y esto me pareció muy interesante porque estamos en el tiempo del fin. Si usted lee las Escrituras, sabe que en el tiempo del fin la fe de nosotros, los que venimos a la iglesia, de los que formamos parte de la iglesia, no está creciendo, sino que está menguando. Y que el amor que se supone que nosotros debemos de tener y de practicar no está encendiendo como una llama mayor cada día, sino que se está enfriando. No sé si usted se ha enterado de eso, pero yo tengo algunos años de vivir en este mundo. Y tuve la experiencia de estar cuando este país no tenía tantos maestros. Ahora hay tantos maestros que ni chance hay para ellos. Cuando yo era estudiante, recuerdo, usted salía de sexto grado y le decían haga su séptimo y se va de maestro al área rural. Pero ahora la cosa es diferente, ¿no? Tienen un gran pleito. Yo estuve en Costa Rica por muchos años y la primera vez que estuve en Costa Rica, en donde yo estudiaba, las mujeres que nos hacían la limpieza eran maestras graduadas en la universidad. Y aquí estamos con que no, ¿y para qué universidad? Si estamos bien así. Total de que es una discusión sobre el tema. Y ahí andan peleando. Pero Dios también quiere que nosotros aprendamos y enseñemos. Pero no las cosas que el mundo hace, porque el mundo hace muchas cosas que impresionan, que asustan. Por ejemplo, un ejemplo, el plástico. Hace unos 50 años aparecieron los primeros plásticos. ¿Y hoy qué dice la gente del plástico? Está horrorizado. Los ríos, los mares, los peces están comiendo el plástico, se están muriendo. ¿Por qué? Porque es el resultado de la ciencia que hizo bien, pero que hoy está haciendo mal. Y en lo personal, por los años que tengo de estar vinculándome con las congregaciones y por la misma experiencia que he tenido, la motivación que uno recibe de sus papás es: prepárate, fájate, estudia, yo voy a trabajar para que te hagas un profesional y universitario. Así es la cosa. Algunos de ustedes están afanados, algunos no vinieron hoy. Unos que porque se fueron a ver un partido de fútbol, y si quieren bajo techo hay que pagar 175 quetzales, y si quieren al sol, 75 quetzales. Y son 90 minutos de ver correr una pelota y quién le pega, y imagínense cómo es la vida. Pero nosotros venimos acá, nos reunimos porque queremos oír la palabra. Queremos conocer al Dios de la palabra. Dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que sucede, ¿no? Si usted no conoce a Dios, usted no conoce la verdad, y usted está prisionero por las emociones, por las atracciones que este mundo ofrece. Deleites, placeres. Y ahí está la gente. Antes, pues, se respetaba como que si fueran israelitas el día sábado, ¿no? Ahora dice, pues, el sábado chiquito, el viernes salen emocionados corriendo. Se tienen que ir al puerto, que se tienen que ir a la finca, que se tienen que ir a qué. ¿Y sabe usted por qué? ¿Y por qué se van? Porque están cansados, porque están fatigados, porque están aburridos, porque están angustiados. Y no se van solos, siempre se juntan en grupo. Y cada quien pone y pone para comprar licor, para hacer fiesta. Pero el que tiene a Dios no necesita de eso. Es feliz. Porque Dios dice que si yo lo amo a Él, todas las cosas que me pasen van a ser positivas. No hay nada malo para un hijo de Dios. Entonces, es bueno que sepamos y entendamos que debemos de recibir la palabra y ponerla por obra, de tal manera que para las jovencitas que se quieren casar y para los muchachos que se quieren casar, ojalá que se casen. Pero a veces, como no tienen el temor a Dios ni el amor a sus padres, se dan en casamiento. Ya saben lo que es eso, ¿no? No se casan, pero tienen hijos. Es la moda ahora. ¿Y por qué? Porque papá y mamá andan trabajando, pero no están trabajando para el alma de sus hijos. Están trabajando para tener comodidad. Creen que esto es todo. Si esto es solamente es una prueba la que Dios nos ha dado, que dice que la vida del hombre es como la neblina. Usted se levanta tempranito, está la neblina, a los 5 minutos ya no hay nada. La vida del hombre es como la flor del campo, sale el sol y mañana ¿qué hay? Nada. Esa es la vida del hombre en la tierra. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que estamos conociendo la palabra, los que estamos entendiendo la palabra, Aceptamos que esta es la prueba, porque Dios quiere probar nuestra fidelidad como la probó en el desierto para el pueblo de Israel, para su pueblo. Y todos los que fallaron se quedaron. Por eso, en el libro de Josué, nos hace la referencia a Josué, porque estaba hablando con los israelitas, que le hacían pleito a Moisés, y como él quedó nombrado por Dios para llevarlos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, les dice, bueno, si ustedes quieren, bueno, si no, no, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que usted le dice a sus hijitos, eso es lo que usted hace con sus muchachos. Lo más lindo es cuando usted pone la mirada en su papá y en su mamá, y usted quiere hacer lo que ellos hacen. Por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo dice que enseñaba y después hablaba. O sea, la doctrina se da primero con nuestra vida y luego viene la letra, el respaldo. Entonces debemos de entender eso. Ojalá que usted haya tenido la dicha de tener un padre que está comprometido con Dios, que está trabajando con Dios, que está estudiando, pero no está estudiando los libros de este mundo. Eclesiastés en el capítulo 12 dice, no hay necesidad de mucha ciencia ni de muchos libros. Esto es todo, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué calidad? ¿Cómo resumió Salomón eso, no? Ahora, eso dice Dios, pero ¿qué está haciendo usted? Ayer tuvimos nosotros con el hermano Mario una sesión de preguntas y respuestas y nos cayeron un montón de papeles. Mario agarró un montón, yo agarré otro. El 80% de las preguntas era, por favor, oren por mí. Por favor, oren por mi esposo. Por favor, oren por mis hijos. ¿Y qué es eso? Y Dios dice, si ora al pastor, yo voy a hacer caso. ¿Usted cree que así es la cosa? No, hombre, si usted tiene necesidad y usted le pide a Dios y usted le clama a Dios y Él nos va a responder. Ahora, si usted no tiene esa experiencia, porque yo le oré al Señor cuando estaba en crisis y Él me contestó y por eso estoy aquí. Él me cambió. Entonces la enseñanza va dirigida a que nosotros lo que Dios nos da, nosotros lo demos. Si no, la respuesta está en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Lo que se siembra, eso se va a cosechar. O sea, no quiero que hagan huelga y que digan cierren la universidad. No, yo estuve en la universidad, pero ya conocí a Dios. Y cuando me quisieron llamar para irme a la guerrilla, le dije, no, esto no va a cambiar y no ha cambiado. Yo ya cambié, Dios me cambió. Y los que hicieron caso a la invitación se murieron. Pero los que hicimos caso a Dios, estamos vivitos todavía. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda y el maligno no nos toca. De manera que Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y que vivamos la palabra. Vayámonos a 2 de Timoteo. Estas epístolas las escribió el apóstol Pablo. A Timoteo, un joven, le escribió dos epístolas. En la segunda epístola, en el capítulo 3, nos declara lo siguiente: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿Por qué? Porque están bajo el maligno. Pero persiste, oiga bien, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Oiga, aprendió de su mamá y de su abuela. ¿Así será en su caso? No lo sé. Pero suponiendo que no haya sido así con usted, si usted es un hijo de Dios, entienda la palabra de Dios y viva la palabra de Dios. Por eso dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Así es en su hogar? No, no lo creo, porque el amor al dinero está, pero dice la palabra, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero si usted ama a Dios, usted no busca dinero. Usted busca la paz. Usted busca la fe. Usted busca dar. Usted busca morir para dar vida y vida en abundancia. De manera que eso es lo que aquí nos relata la palabra acerca de un joven cuyo padre no era un cristiano. Así es que se puede. Si yo confío en Dios, Dios va a hacer el milagro que la mujer, la mamá y la abuela le van a enseñar la palabra para que haya libertad. Esto es lo que Dios espera de nosotros, los que somos parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, entonces vamos a entender la palabra que nos dice en el Salmo 27. Busquemos Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Escribió David. ¿Se da cuenta? O sea, David dice, si mi papá no hace lo que tiene que hacer, tú me vas a enseñar. Tú me vas a guiar. Y por eso, todos los que hemos nacido de nuevo, aquí estamos, perseverando, luchando. ¿Por qué? ¿Quién dice que el que no estudia no se faja? Se enferma y se mueren algunos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero nosotros aquí tenemos, yo recuerdo... Yo estaba débil, estaba desnutrido, tenía que pagar médico, tenía que comprar reconstituyentes y medicinas, porque estaba afanado en conocer mucho de este mundo, muchas ciencias que me hacían creer más que los demás y que me iban a pagar bien, pues. Porque uno busca trabajo y dice, bueno, ¿y cuánto me va a pagar? Pero Ya conociendo usted a Dios, ya usted no pregunta cuánto me van a pagar. Los hijos de Dios le debemos a Dios. No cobramos, sino que estamos tratando de hacer lo que el Hijo de Dios hizo por amor a su Padre y por amor a nosotros. Dejó su trono, dejó su gloria, se hizo hombre, se hizo niño, se hizo joven. Fue a la cruz, murió, pero resucitó. Y ese es el camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que para eso usted necesita estar en Cristo Jesús para ser hijo de Dios. De lo contrario, no va a funcionar la fórmula. Entonces, y eso es muy importante, sumamente importante. Generalmente, nosotros vemos que mucha gente que está aquí en la casa y que está en alguna participación, pero que no tiene el nuevo nacimiento, el verdadero conocimiento, porque no ha creído en el poder de Dios, en ese amor de Dios que da el Espíritu Santo. Cuando viene la prueba, fallan, se resbalan, caen y ya no se levantan. Hay algunos que se levantan. No sé cuál es su caso. Quizá alguien viene hoy arrepentido porque Dios lo ha somatado afuera. ¿Por qué? Porque Dios, al que ama, corrige y castiga. Así que aquí no hay nada malo, todo es bueno. Eso es lo lindo. Y por eso es de que el mundo está como está, porque ahora ya ni en las clases, pero ni gritar se les puede a los muchachos. A nosotros no nos gritaban, nos variaban. No sé si hay algunos aquí que hayan recibido los reglazos. Y el gobierno no decía nada, hoy Dios guarde. Si le grita al maestro, lo van a denunciar a los derechos del niño y hasta la cárcel se puede ir el director. ¿Cómo? Y por eso está el mundo como está. Dios, al que ama, corrige y castiga. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Hay que entender la palabra que Dios nos da. Y por eso leo en el Salmo 143. Y vayámonos al verso 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oiga bien, es el Espíritu de Dios el que me va a guiar. Por eso, las preguntas que nos hacían ayer, y si pasáramos aquí su papelito y dijeran los pastores, escriba sus problemas, sus dudas, quizá vamos a caer en lo mismo que caímos ayer en esa congregación. Por favor, ore por mí, ore por mi familia, porque no entiendo tal cosa. ¿Y cómo van a entender? Si el que nos da conocimiento y entendimiento es el Espíritu de Dios. Insisto, si no está bautizado, puede caer. Pero si está bautizado, Dios lo va a sostener. Porque ya no está solo, sino que Él está con nosotros. Entonces la guerra ya no la estamos librando nosotros, sino que es Dios en nosotros el que va de poder en poder y de gloria en gloria. Y no nos va a cobrar. Le debemos a Él su amor, su sacrificio, su negación, su ejemplo. Gracias a Dios por lo que Él tiene. Miremos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Fíjese, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Es así? Os escribo a vosotros, jóvenes o muchachos, porque habéis vencido al maligno. ¿Es así, muchachos? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre que está en los cielos. Os escribo a vosotros, padres, vuelve con los tatas, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. ¿A quién? ¡Qué cosa más maravillosa! Pero lo hemos vencido porque Él está con nosotros. Pero, ¿qué dice la parte que sigue? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que si usted se muere, solo va a dormir para resucitar y para irnos a la gloria con Dios. ¿Así? Solo hay que creer. Y si usted no cree, lo lamento mucho, pero está perdido, está confundido, está extraviado. Porque la fe viene por oír la palabra. La fe viene por escudriñar las escrituras. Y si usted viene y se va contento porque lo que oyó, pero ya lunes, martes y miércoles y jueves y viernes y sábado, ahí en ese aparatito que anda así en la bolsa, ¿qué es lo que lee? ¿Qué mensajitos le pasan? Hay algunos que tienen la Biblia, pero Dios nos ha dejado este libro. Hay que escudriñarlo. Hay que leerlo. Busque la concordancia, busque manuales, pregunte. Y si no entiende, póstrese y dígale: Señor, no entiendo esto. El Señor le va a abrir la mente, el corazón, y va usted a recibir la palabra, a guardar la palabra y a ponerla por obra. Bueno, bonito y barato. Porque ¿cuánto le cobran para graduarse ahora? Cuando yo estudié pagaba 15 quetzales al mes. Hoy, ¿cuánto pagarán por estar en la U? Cuando yo estudié, habían 100 estudiantes. Hoy hay 1,200 estudiantes. O sea que hay una demanda de subir el intelecto. Pero no saben que lo que vale es el alma. Y por eso Dios quiere que instruyamos al niño, al joven, para que cuando ya sea viejo no se eche para atrás, sino que vaya adelante, adelante, pero es porque ya no voy solo, Él va conmigo. Y Él no ha perdido ninguna batalla. Y yo no voy a perder ninguna batalla. ¡Qué lindo es Dios!, ¿no? Por eso es que le cantamos, ¿verdad? Y lo alabamos y glorificamos y hablamos de Él, porque Él es lo máximo. Él es la máxima expresión para que nosotros podamos entender y hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña, dice en Mateo 22, o sea, la enseñanza del Señor Jesucristo para la iglesia. Dice el verso 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? O sea que cuando usted tiene a Dios, no es desconfiado, no es malicioso, tiene la seguridad porque Dios está con usted. Y tenemos la guianza porque Él nos lleva con la verdad, con la libertad para llegar al Padre al final de nuestra carrera. Por eso nosotros debemos de amar a Dios, de buscar a Dios y de servir a Dios de acuerdo al consejo que nos da en el libro de San Juan, capítulo 14, leo del 24 en adelante. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo dice eso. La palabra no es mía, sino que Dios. Yo no les estoy dando mi palabra, sino que la palabra que Dios me está dando. Y si usted la recibe, usted va a salir feliz, contento, agradecido. 24 dice, el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La pregunta es, ¿y usted tiene miedo? ¿O no tiene miedo? Oiga, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed en mí. Esa es la seguridad, y eso es lo que Dios quiere, que entendamos y que vivamos y que enseñemos. Pero si yo no guardo los mandamientos, yo no amo a Dios, porque los mandamientos Dios los dio para el pueblo de Israel. Pero Dios dice que ha resumido los 10 mandamientos en estos 2 grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero, ama a tu prójimo. ¿Y quién es su prójimo? ¿Está en la China? No, hombre, está en su casa. Ame a su mujercita. Mujercita, ame a su querido esposo. Los dos amen a sus hijos. Instruyanlos. Enséñenles la palabra, el testimonio de que ustedes son felices, que tienen paz, que no tienen miedo. Temor sí hay que tener. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es la esencia, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, si usted está en ese camino, aunque esto se caiga, Dios lo va a levantar. Y si Dios dice, hasta aquí nada más porque ya no podés, se lo va a llevar, pero se va con Dios. ¿Qué seguro más seguro? Los seguros que le venden no sirven. Solo le dan un poco de plata, pero no le dan la paz que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor la prometió, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero llevarlos al libro de Filipenses, capítulo 4. Dice, verso 12. Leamos del 10. En gran manera me gocé en el Señor. Se da cuenta que no hay que poner marimba ni que tomar licor. No, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Así es usted? Contento. ¿Tengo o no tengo? Pero tengo a Dios. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, aquí el apóstol Pablo dice, estoy acostumbrado a tener y no tener, porque él antes de llegar a los pies del Señor era un joven, un intelectual, muy conocedor de los idiomas, de las leyes. Era alguien que pesaba, ¿no? Pero cuando entró al camino, aprendió a vivir en paz y con gozo, no teniendo, pero teniendo a Cristo. Por eso dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el consejo que Dios nos da, pero no se quede con el mandado. Páselo a sus hijos, a sus nietos. Por eso le digo a los que se quieren casar, mejor esperen ser más maduritos. Y díganle al Señor, así como Él dice, no te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, ni por el marido, ni por la mujer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la muchacha va a caer por añadidura, y el muchacho va a llegar como un regalito. Porque Dios sabe. Él dice que nosotros debemos de tener una ayuda idónea. Si yo estoy haciendo la obra de Dios, Dios me va a poner a alguien que me va a ayudar. ¿Y cuál va a ser la ayuda que mamá va a dar? Porque como yo me voy a trabajar, solo llego a comer y a dormir, ¿quién va a educar a los hijos? La mamita. Así es que la mamita tiene que darles la palabra, el testimonio a los chicos, para que respeten al papá, para que les digan el uno y el otro, mijo, ya tenés tus 14, 15 años, prepárate porque te vas a bautizar. Y lo lleva a la Biblia, ¿no? Y usted le enseña, y esto que dice aquí, eso lo viví yo, le dice. ¿O usted no lo vivió? Cuando no teníamos el bautismo del Espíritu Santo, andábamos loqueando. Por babuchas nos separamos de Dios, por una fiesta, por un trabajo. Ya les conté que cuando a mí me contrataron para trabajar para Latinoamérica, estaba la guerrilla en su apogeo en Guatemala. Y me dijeron, norteamericanos que me contrataron, Edgar, tu sede va a ser Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Se iría usted a Costa Rica o no? Pues yo no me fui. ¿Y por qué cree que no me fui? Porque ya conocía a Dios. La palabra estaba aquí. Y por eso me quedé. Ya paró, ya pasó la guerrilla y estoy yo todavía. Ya renuncié de ese trabajo, pero estoy trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque Dios me cambió. Porque Dios me da paz, Dios me da seguridad, me da confianza y esperanza. Y el Dios que yo tengo quiere ser su Dios también. Él no hace acepción de personas. Él ama a todos. A todos los necesitados, a todos los pobres, a todos los que están angustiados. Pero si usted clama, usted va a recibir la presencia de Dios y Dios lo va a llevar para que usted vaya de poder en poder y de gloria en gloria. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Dice el 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quién? ¿Verdad que los niños tienen valor para el Señor? ¿Y quién le va a enseñar a los niños? Papá y mamá. O el abuelo o la abuela. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? ¡Qué cosa más linda! Descanso. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Aquí, como nos ven, no sabemos a qué hora vamos a terminar la jornada. Vamos a tener que salir a la visita pastoral. Los días miércoles, pues después de sesionar con los diáconos, que se termina a las 11, cuando nos dejan tranquilos. Nos comemos un bocadito por ahí que nos regalan y vamos saliendo a la 1, las 2 o las 3 de la mañana. ¿Aguantaría usted? Pues aquí como me ve viejito, todavía aguanto. ¿Y por qué cree que aguanto? Porque estoy confiando en Dios. Porque Él es el que me da fuerzas. Él es el que me da paz. Él me consuela. Y Dios lo quiere consolar a usted también. Y Dios lo quiere ayudar. Pero fíjese que Él es correcto y honesto, porque Él mira a los que le están siguiendo, pero les dice: momento, ¿quieres venir? Niégate. Oiga bien, y negarse es morir. Niégate. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y a dónde iba él? A morir. Y antes de morir, dice que celebró la Pascua, se fue a orar en el Getsemaní, y estaba una pugna entre lo natural y lo espiritual. Pero al fin dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad? Que muriera. Pero tenía la promesa que iba a resucitar. Y por eso Él nos hace la invitación para seguirlo, porque el Dios, el Padre Celestial, dio esa promesa a su Hijo, y nosotros ahora, al oír y ver el testimonio del Hijo, seguimos el mismo camino. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mí es que yo voy a buscar la amistad con Dios. ¿Quién es su mejor amigo? Él nos brinda su amistad. San Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda? Amar al prójimo. Eso es todo. Ame al prójimo. Pero no se olvide que los que tiene más próximos son los de su casa, de su hogar. Claro que no los va a forzar. Usted les va a dar. Si no lo reciben, usted sigue y va, porque hay vecinos que se están muriendo de sed, de ansiedad, y si se acabaron los vecinos, pues ya se va al Petén, ya se va al Pinal, ya se va a Costa Rica, ya se va a los Estados Unidos, ya se va a la China, etcétera, etcétera. Pero comience en su casa. Enseñe la doctrina, la sana doctrina, para que la gente se dé cuenta que el Dios que tenemos es el Dios que nos da la sabiduría, la inteligencia, el poder y el amor para hacer la obra. Vayámonos a una profecía de Isaías, capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid, luego dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Promesa de Dios, cumplida con el Señor Jesucristo y continuada con su iglesia. Y nosotros somos la iglesia que Dios ha comprado con su sangre. Eso es lo que debemos de buscar. Y si Dios lo trajo, y si Dios nos habló a través de estos pasajes, pues, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es mi conciencia? ¿Estoy de veras enseñando lo que estoy aprendiendo o solamente estoy engordando? Porque si usted no da, se va a engordar y a gordo no va a poder caminar. Entonces, pero si usted come y usted se ejercita, usted va a tener agilidad, destreza, buena voluntad en el espíritu para dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Por eso dice Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios nos da para que demos. Y ese es el miedo, ese es el temor que debemos de tener. No le temamos al que mata el cuerpo, dice, y el alma no puede matar. Hay que temerle al que nos va a pedir cuentas porque nos está dando para que demos. Si usted no está dando, haga caso, Dios le está hablando para que usted se arrepienta, porque Dios ha provisto la reconciliación, el perdón de los pecados. Romanos capítulo 5, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. O sea, ya somos amigos de Dios. Si uno cree en Dios, uno va a vivir. No solo, sino que Dios va a estar en nosotros. Y esto es lo que debemos de entender. Ya no estamos solos, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nadie va a estar contra nosotros. Y vamos de poder en poder y de gloria en gloria. De manera que la enseñanza es para que nosotros nos demos cuenta qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo. Si usted no tiene el amor a sus hijos para instruirlos, para educarlos, para corregirlos, Dios lo va a castigar, porque le dio para dar. Pero si no lo está dando, usted es desobediente a Dios. Pero si usted da, ¿cuál es el regalo? Es la gloria de Dios. Y con esto termino leyendo el libro de Romanos, capítulo 8. Todo Romanos habla de la vida en el Espíritu, pero este pasaje me gusta mucho. Porque en el Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Brinco y me voy al verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, oiga bien, vamos a gozar, pero antes tenemos que trabajar y padecer. Si es que padecemos, pero no estamos solos, sino juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si usted está en ese espíritu, usted está dispuesto a toda buena obra. Usted va a estar negado, usted va a estar muerto y su carne va a estar dispuesta, como dice Romanos 12, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento viene por la palabra. Y si usted ha entendido, a usted no le va a costar tomar tiempo para hablar con su esposa y con sus hijos. Busquen a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios. Si no lo está haciendo, pídale perdón a Dios. Por eso Dios nos ha dado la palabra. ¿Para qué? Volvamos al camino de la obediencia, de la santidad, del poder por el amor de Dios. Hermanos, gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por la oportunidad y que la paz de Dios vaya con nosotros para continuar haciendo la obra de Dios, esperando su venida. Amén y amén.